GDS, la radio que nos une.
Que buscabas.
www.gdsradio.com.
Jardines me llama sin cesar.
Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la colmena del programa número 29 de ¿Cómo duermen las abejas? Por GDS Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa, siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino. Para comunicarse pueden hacerlo al 223-42-46-646 o al 223-022-129. Desde Mar del Plata, para quienes gusten escuchar, también pueden hacerlo por nuestro canal de YouTube, Cómo duermen las abejas, donde van a encontrar algunas entrevistas. Estamos en deuda con algunos entrevistados que todavía no hemos podido subir todo, pero bueno, ahí estamos, en cualquier momento renovamos el canal. Si pueden suscribirse, está buenísimo. Bueno, así empieza el programa de hoy. De manifiesto. Nicanor Parra. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa: el poeta está ahí, para que el árbol no crezca torcido. Es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, el poeta barata, el poeta ratón de bibliotecas. Nicanor Parra, poeta chileno.
Son todos unos vividores, ¿sabes?
Unos vividores. Y que muera la muerte.
¡Que viva la locura!
Que muera la cordura.
Y que viva el amorcito colectivo.
Y que muera el odiocito individual.
Bien ahí. Y que vivan los paréntesis de la existencia justo en el momento en el que se torna el ocaso rojo-naranja un halo de esperanza.
Y que mueran los puntos suspensivos interminables en los desiertos de arroz en donde no anduvimos por miedo al cansancio.
¡Ruido para Suso!
¡Ay, que muera la opresión!
¡Y que viva la libertad!
¡Arriba, arriba! Solo los locos pueden asegurar con certeza estar cuerdos. Solo los locos.
Ayer
ayer, hoy es hoy, que va, el amor viene y va, las cosas buenas se quedan. Pensar no es de locos, pecar no es de tontos, amar es de gente. Amo la libertad, amo a la gente normal.
Solo los putos locos ven que están vivos.
Mañana yo no sé qué será de mí. En la noche gris el cielo puede con todo ganar. Es de bobos morder, es de lobos vivir, es de gente normal. Viva la libertad, viva la gente.
Solo los locos apartan del camino las piedras en las que tropiezan. Solo los locos saben lo imperfecta que es la perfección. Solo ellos saben poner en duda el sentido común, perder la partida para poder ganar.
Saber que te esperaré, hoy no me apetece correr.
¡Qué bonito!
Saber que te buscaré, hoy me apetece correr. Hoy me apetece todo un todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Y tira el dado, va, a ver qué sale también. Tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos. A dormir al jardín, a reír, porque sí, a mirar la luna y el sol.
Solo los locos colocan deliberadamente las piedras otra vez en el camino por el puro placer de tropezar de nuevo.
La noche está libre para ti.
Solo los locos vuelven a empezar con la pasión de los niños, aquellas empresas que dejaron a medias.
La libertad está hecha para ti.
Solo los locos toman las riendas de tus instintos animales para cabalgar hasta estrellarse con el horizonte.
Apetezca todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe.
Solo los cuerdos tienen miedo, solo los locos se vuelven locos por lamerles las heridas a otros locos. Solo los cuerdos están muertos, solo los locos viven adrede y arriesgan la vida para no volverse cuerdos. Solo los cuerdos están locos.
Escuchamos a Pedro Pastor, maestro, su pasión, solo los locos viven la libertad. Quédate que ya viene el segundo bloque.
Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión.
Volvemos y en este segundo bloque tenemos unos testimonios que nos envía Cecilia Torres. Ella es oyente y ahora colaboradora del programa desde Chile, desde la comuna de Estación Central, sector Nogales. Ella vive a unas cuadras de ahí y nos envía testimonios sobre lo que aconteció el 18 de abril en la comuna de Estación Central, sector Nogales, donde se realizó una ceremonia donde se cambió el nombre de una calle que figuraba como Germán Junger en homenaje a Rodrigo Rojas de Negri, un hito histórico de memoria, justicia y nunca más en Chile. Si quieren, escuchamos el primer audio que nos manda Cecilia Torres, ella estuvo presente ahí, y nos manda un audio de Paula Peña Olivi, quien nos cuenta, ella es presidenta del Partido Comunista de la Comuna de Estación Central del sector Nogales, y nos cuenta cómo es la historia de Rodrigo Rojas de Negri.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Paula Peña Olivi, yo soy la presidenta del Partido Comunista de Chile de la Comuna Estación Central y bueno, estoy mandando este audio, digamos, por petición de nuestra compañera Cecilia, que me solicitó enviar un pequeño referente sobre nuestro compañero Rodrigo Rojas de Negri. Quiero contarles que Rodrigo fue un joven, cierto, compañero, que llega de Estados Unidos y viene a fotografiar la realidad de Chile en esos tiempos, que era una dura realidad, estábamos en dictadura. Él es hijo de una expresa política, ¿cierto? Su mamá Verónica fue brutalmente torturada, estuvo en Islas Texas. Bueno, y él viene, digamos, después, cuando sale al exilio, Verónica con sus hijos. Después regresa a los 18 años, ¿cierto?, a Chile, a conocer Chile, a ver su realidad de cerca, él quería vivir eso, y llega acá a Estación Central. En una jornada que se tuvo en la población La Palma, ¿cierto?, él fue a fotografiar, y en esa jornada se hizo una olla común, los niños con tiza pintaban las calles, las paredes, digamos, las avenidas donde pasa la locomoción colectiva, pintando la realidad y las necesidades que teníamos y tenían los niños y niñas en ese tiempo. Rodrigo era un ser tranquilo, un compañero muy inteligente. Él estaba lleno de sabiduría y quería conocer mucho más, también quería ver por todo y recorrer en todos los lugares que había pasado la atrocidad de su mamá. Él nació en Valparaíso, ¿cierto? Verónica también es de ahí. Después se fueron al exilio por todas las persecuciones que estuvieron de la dictadura. Siempre nos contaba Verónica que desde muy pequeño tuvo el interés por la fotografía. Quizá impulsada por la nostalgia, ¿cierto? La nostalgia de estar en un país distinto y una curiosidad de saber cómo era Chile en el lugar que él vivió. En 1986, a sus 18 años, ¿cierto? Él regresa a Chile. Y donde en una convulsionada ciudad, Santiago, donde se había llamado un paro de 2 y 3 de julio, ¿cierto? Él llega a la población, yo estaba en la juventud comunista, éramos muchos jóvenes, éramos 300 o más de 300 jóvenes que pertenecíamos al Partido Comunista y estábamos en la juventud. Y entonces, en vista del paro, nosotros nos tocó en varios puntos de la comuna, ¿cierto? Cortar, digamos, ciertos tramos, porque hay que ponerse en el contexto que en ese tiempo se cortaban los tramos con barricada o con, no sé, se llamaba el paro locomoción, y un poco para presionar al gobierno para que todos pudieran volver a la democracia. Se sale esa mañana, Rodrigo quería apoyar las acciones, ¿cierto? Fotografiando. Y bueno, ahí ocurren ese día 2 de julio los hechos más atroces, más brutales que puede cometer un ser humano, quemar a otro ser humano vivo, ¿cierto? No solamente a él, también a Carmen Gloria Quintana. Carmen Gloria era una joven también que vivía en la población de Los Nogales y estudiaba en la USACH, había ingresado hace poquito. Y se vino a militar acá al territorio. Bueno, se hace un grupo, eran varios, ya donde está la hermana de ella también y otros amigos nuestros. Salen los compañeros, ¿cierto? Y fueron interceptados por una patrulla de militares. corrieron todos, algunos se quedaron atrás, otros pudieron zafarse de los militares, pero ellos doblan en una calle que no tenía muchas casas, ¿cierto? Una calle, las calles todos, los que conocen esta acción saben que las calles son anchas, grandes, largas, entonces cuesta mucho, mucho correr, digamos. No tienen tanto recoveco, o sea, es muy fácil que un camión o un auto te intercepte. Bueno, en eso lo hacen pararse, ¿cierto? Y le piden a los documentos, ellos andaban con sus documentos, y le dice que andan haciendo, y bueno, le dijeron que andaban caminando. Ellos no llevaban nada, porque justamente esos dos compañeros no tenían que hacer nada. Ellos iban a mirar y Rodrigo iba a fotografiar. Y en eso los tiran, hay dos otros compañeros que se salvaron, pudieron saltar los techos de algunas casas. Y ellos les pegaron con las culatas, les pegaron muy fuerte, muy, muy fuerte. Los dejaron muy mal, los tiran al suelo. Y de ahí uno de los militares, digamos, saca, manda a buscar bencina en el camión, los rocean con bencina y los queman. Una atrocidad horrible, horrible. Iba gente, como había paro, no había locomoción colectiva, entonces la gente caminaba 100 metros, ¿cierto? Y fue mucha gente que vio que estaban quemando a estos compañeros. ¿Qué decir? O sea, un impacto, un choque. Cerca de ahí estaba la iglesia, estaba Pepe Aldunate, donde corrió también a los hechos cuando se denunció esto, cuando salimos todos a denunciar que tenían preso a los chiquillos. Fueron a buscarlo y uno de los padres, Renato, también estaba, recuperó la cámara, ¿cierto? Pero los militares le habían tirado mantas encima, lo habían envuelto y los habían tirado al camión como unos verdaderos animales. En el suelo, en la avenida, en la calle, quedaron las manchas de aceite desde el cuerpo humano de los compañeros. Puedo decirlo porque yo lo vi. Era pequeña, chica, bueno, no sé, 14 años, ¿cierto? Yo ya tenía una conciencia, crecí rápido. Creo que maduré muy a temprana edad, a los 12 años ya yo era grande o creía que era grande, porque era tanta la necesidad de salir de esta dictadura militar en pos y en bien de la democracia, de nuestro pueblo, para que la gente no estaba muriendo de hambre, había una pobreza extrema horrible. Y bueno, qué decir, pues fue un trauma para todos nosotros, una generación que quedó marcada por estos hechos. Y desde ese entonces, compañeras, compañero y vecina o quien estén escuchando este audio, sepan ustedes que nosotros entregamos nuestras vidas a la lucha por el pueblo. Y en honor a ellos y a ellas, que fueron muchos y muchas los que dieron la vida por que tengamos esta democracia. Si bien es cierto, no tenemos todo lo que queremos, ¿cierto? Siempre hemos estado en vía y luchando por las transformaciones sociales. Carmen Gloria afortunadamente se salvó, pero su cuerpo estaba muy quemado, muy, muy quemado. Ahora, si hay alguien, no sé, en el más arriba, todos los que son creyentes de alguna u otra manera, ella pudo tener hijos y eso es maravilloso. Ella tenía casi todo su cuerpo, 80% cuerpo quemado. Rodrigo murió porque se le quemaron las vías, ¿cierto? Al taparlo con frazada, después de quemar, se le quemaron las vías respiratorias. Carmen se salvó y Verónica ha dado toda esta batalla, todos estos años, ¿cierto? Ahora, después de cuántos años, recién se va a hacer justicia. Imagínense, tantos años. Y todavía nos quedan muchos detenidos y detenidas desaparecidas que jamás quizás las encontremos. Quizás nosotros vamos a morir y todavía no se van a encontrar, y es por eso que hay que educar para mantener viva la memoria. Es súper importante como ser humano, como persona, ¿cierto?, con valores, que nosotros vamos en el rescate de esta memoria. Es fuerte para todos, hemos entregado nuestras vidas, hemos perdido mucho, pero también hemos ganado. Ha sido nuestro estilo de vida, y no solamente mío, de muchos compañeros y compañeras que hemos estado siempre, y creo que vamos a morir en esto. Así que eso, un saludo, un abrazo fraternal, mucha, mucha fuerza, mucha paz para todos en estos duros momentos. Y aquí lo importante es la unidad y el trabajo colectivo. Así es la única forma en que podamos salir adelante, por el bien nuestro y por el bien de todos y todas. Un abrazo.
Yo soy uno de los miles de detenidos desaparecidos. Mi nombre es Rodrigo Rojas de Negri. Me detuvieron un 2 de julio de 1986. Me hicieron desaparecer el 6 del mismo mes, según consta en el certificado de defunción. Sin embargo, he aparecido como otras víctimas ni en Lonquén, ni en Laja, ni en Yumbel. He aparecido en estas hojas que no comprendo cómo no se queman con el fuego en que me convirtieron. Mi militancia política es la vida y mi frente de lucha es en este instante y en este poema. En homenaje a Rodrigo Rojas de Negri, Osvaldo Ulloa Sánchez. A continuación, escuchamos un testimonio de Eris Pizarro. Ella fue testigo de lo que sucedió ese día.
Cuénteme un poquito de su nombre.
Me llamo Eris Pizarro. En los años que ocurrieron estos trágicos sucesos, yo era dirigente poblacional de Los Nogales y fui una de las primeras testigos que llegó al lugar, acá hoy día a la calle Rodrigo Rojas. Había un olor peculiar en una mañana muy fría, nublada. Y cuando entramos a la calle había un olor muy peculiar y había una poza de aceite enorme y empezaron a llegar nuestros vecinos y nuestros vecinos nos contaron qué es lo que había ocurrido con la patrulla de carabineros y que se nos los habían llevado a los chicos en calidad de muertos. Y ahí empezamos todo el periplo, todo, digamos, esta tragedia, buscando justicia durante 30 y tantos años, más de 35 años, juntamente con Verónica de Negri, quien ha encabezado toda esta lucha inclaudicable que ella ha tenido por verdad y justicia con su hijo. Y hoy día estamos inaugurando esta calle en memoria y en homenaje a Rodrigo Rojas y a la Carmen Gloria Quintana.
Buenos días, Carla. Estamos hablando con una persona que fue testigo directo de la situación de los hechos en el momento en que ocurrió. Y bueno, esto se envía como testimonio de todo lo que aconteció ese día.
Y a continuación escuchamos a Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas de Negri.
Radio, un saludo.
Bueno, soy activista de derechos humanos y le envío un enorme cariño a los compañeros argentinos, no solo del Mar del Plata, sino a toda Argentina, que en estos momentos está viviendo una catástrofe que nos puede llevar y cambiar el mundo. Desgraciadamente, a veces nuestros pueblos no saben entendernos y toman el camino equivocado. Pero eso no nos debe derrotar, eso nos debe dar más fuerza, porque el error fue nuestro. Tenemos que aprender a respetar a nuestra ciudadanía y no desclasificarla. Eso es amor y eso es ser revolucionario. Porque amar es ser revolucionario y yo soy una revolucionaria.
Muchas gracias por Radio GDS, Mar del Plata, Argentina.
El 2 de julio de 1986, Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana participaban en una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet, cuando fueron interceptados por una patrulla militar que los golpeó, los roció con combustible y les prendió fuego. Carmen Gloria logró salvarse con graves secuelas, pero Rodrigo falleció el 6 de julio a causa de las quemaduras. Casi 4 décadas después, la calle Hernán Yungue, donde ambos fueron detenidos, cambió su nombre esta semana por el del joven fotógrafo. Este es un triunfo de toda esta comunidad que nunca ha dejado que se olvide semejante crimen. Es un triunfo para Chile y para los que estamos en el exilio y todavía sufrimos las consecuencias de la represión, declaró Verónica de Negri, madre de Rodrigo. Recordó que este año, en enero, se logró también que la justicia condenara a 20 años de prisión a los autores materiales de este hecho: Julio Ernesto Castañer, Iván Humberto Figueroa, Nelson Fidel Medina y Pedro Fernández Ditus. Para el alcalde de la Estación Central, Felipe Muñoz, constituye un hito poder institucionalizar esta calle como un sitio de memoria, donde durante años los pobladores han venido a rendir homenaje a Rodrigo y Carmen Gloria. A continuación escuchamos el tema Para seguir viviendo, del grupo Illapu, el cual lo realizó en memoria de Rodrigo Rojas de Negri.
Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento.
Homenaje a Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo de 19 años, que murió producto de las heridas provocadas por efectivos militares, quienes lo quemaron vivo junto a Carmen Gloria Quintana. Ella sobrevivió, pero quedó con graves secuelas. Este acontecimiento se bautizó como Caso Quemados. Con un recorrido por su obra fotográfica y su historia contado en la voz de los fotógrafos Marcelo Montesino, Álvaro Jope, Claudio Pérez y Oscar Navarro, vamos a escuchar un video que nos invita a conocer a Rodrigo Rojas de Negri desde sus inicios en la fotografía hasta su tan deseado retorno a Chile, donde emprendió una lucha por retratar la crudeza de la dictadura en las calles de Santiago.
Yo conocí a Rodrigo por ahí por el año 76, 77, seguramente en algún concierto de los Quilapayún o de los Inti Illimani, y inmediatamente nos hicimos amigos porque Rodrigo estaba muy interesado en la fotografía. Había llegado de Canadá y ya sabía bastante de la fotografía. Apenas supo que yo tenía un laboratorio, inmediatamente vino a la casa. Le dejé usar el laboratorio cuando quería, ya que era bastante ordenado y me dejaba las cosas limpias. También fuimos a fotografiar manifestaciones en solidaridad con Nicaragua, en solidaridad con Granada, en solidaridad con todos los distintos países latinoamericanos que en ese entonces estaban tratando de zafarse de la dictadura. De esa manera yo creo que aprendió cómo cubrir un evento. Pero Rodrigo crecía por su propia cuenta. Todos los años que lo conocí, su principal interés era Chile, volver a Chile. Él hablaba constantemente sobre lo que estaba pasando en Chile y lo que se tenía que hacer.
Siempre ha nacido detrás de la cordillera.
Yo conocí a Rodrigo Rojas en la revista APSI, un joven alto, medio gordito, medio tímido, en que traía una cámara fotográfica.
Lo que pasa es que nosotros éramos un grupo muy reducido, o sea, salíamos siempre en grupo y sabíamos quiénes éramos y quiénes no éramos. Y andaba un flaco alto, así como maceteado, con, no sé, con un maletín Dom, que era, nosotros andábamos con, que era un super maletín, te fijas, entonces no sabíamos quién era y se presumió, digamos, que podía ser. O sea, porque de hecho había sapos que se trataban de meter entre medio de los grupos, con cámaras, claro. Pero obviamente no lo era y después se incorporó al grupo y salía, se manejaba con el grupo nosotros.
Y andábamos en una Renoleta, que eran un vehículo chico, siempre llena la Renoleta, 5 fotógrafos, y él iba caminando y lo subimos arriba porque, para que no se fuera solo, no se venía mal a la Alameda. Y era tímido. O sea, tal vez no sé si sabía español o no, pero no cruzamos palabras.
Él era libre de mentalidad, en el buen sentido. Estábamos en una dictadura, había miedo, pero aparentemente yo le percibía que era, se movía de otra manera. Tomamos el metro Salvador, vamos en el trayecto y él me preguntó a mí: Álvaro, me gustaría tomarle una foto a ellos. Y yo le dije: ¿sabes? Yo no la tomaría en este momento. Y él, como venía de Estados Unidos, nunca había estado en una dictadura, mucho más abierto, se acercó y les pidió hacer esa fotografía. Los dos carabineros, los dos oficiales, como que se sonrieron porque le habló así como: oye, yo quiero tomar unas fotos. Entonces se sonrieron, pero también había un poco de temor, había algo extraño que pasó ahí, pero él pudo tomar la fotografía. Él era un fotógrafo que cada vez se estaba acercando más, no sé si a su estilo, yo no sé cuál era el estilo de él, pongamos, pero sí andaba una búsqueda, pongamos. Y estaba yendo más allá, creo yo, en algún aspecto, la fotografía o su ser, de ir a ver más allá, más allá.
Uno se siente un poco culpable de no haberle dicho, no recuerdo haberle dicho a Rodrigo: no puedes andar solo. Entonces uno queda como que algo me ronda la cabeza.
Igual uno queda como con un cargo de conciencia potente, ¿no? Por no haber sido un poco más rígido, no haberle dicho: no sales solo, ¿no?
¿Qué es lo que me marcó? Es un quiebre, un antes y un después de la muerte de Rodrigo, en el sentido de tener cuidado, precavido y seguir haciendo fotografías.
Yo creo que cuando llegó a Chile, él fue feliz de estar en la calle, de conocer a otros colegas. Qué tragedia que haya sido por tan poco tiempo.
Viajar. Escuchamos a Manuel García, Canción del Desvelado. Y nos vamos a ir despidiendo, escuchando las palabras de Verónica Negri, pronunciadas el 18 de abril, cuando se realizó la conmemoración a la figura de Rodrigo Rojas de Negri. Un hito histórico de memoria, justicia y nunca más en Chile. Agradecer profundamente a Cecilia Torres, quien nos trajo esta historia, por lo menos yo no la conocía, y es una forma de seguir pronunciándonos por la memoria, la verdad y la justicia. En toda Latinoamérica, lo que fueron los golpes militares y lo que fueron los gobiernos neoliberales que comenzaron en esa época en Latinoamérica y que han hecho tanto daño a nuestro pueblo. Bueno, desde donde nos quieran escuchar, nosotros acá, desde Mar del Plata, para todos, cómo duermen las abejas, un abrazo inmenso y nos encontramos el martes que viene.
Para las víctimas de la dictadura.
La de la democracia también, los compañeros que han muerto.
Hola, miren, tengo 40.000 emociones. Los que me conocen saben que soy media narca porque nunca escribe lo que va ni ha sepultado lo que va a escribir porque se desboca por todos lados. Pero esencialmente lo que quiero es agradecerles a todos ustedes. No solo Estación Central, pero especialmente Estación Central, que nos ha honrado con este hermoso acto. A su población, sus juntas de vecinos, sus habitantes que han mantenido una lucha por ya 38 años pidiendo justicia. Ayer me sentía muy honrada conversando con los pobladores del sector, ver su felicidad y ver su agradecimiento de sentir que por fin se les hacía justicia. Porque siempre hablamos del muerto y el herido, pero nunca hablamos de aquellos que no sufrieron dolores físicos, pero sí sufrieron dolores del alma que le hicieron daño para toda la vida. Y han sido esos pobladores, ha sido Chile entero, mis amigos del exilio, mis amigos de toda Europa, Asia y África, que me han mantenido en pie. Porque sin el amor, sin el cariño, sin la música, sin la pintura, sin la cultura, yo creo que nunca habría logrado tener la fuerza. Y a mis hijos, a mi familia, que han estado ahí siempre, pero sobre todo a mis hijos, especialmente Pablo Salvador, que tenía 12 años cuando le queman vivo, a su hermano y papá, porque era también su padre. Y luego a Christopher, mi hijo gringo, que a pesar de ser un niño que biológicamente no es mi hijo, él también ha recibido los coletazos de lo que significa esto y la lucha por la justicia, que no es una lucha por la justicia para Rodrigo y Carmen Gloria solamente, es para todos. Porque se tiende a poner nombres solamente, pero son comunidades enteras. Son niños que nacieron escuchando la historia y viendo cómo sus padres fueron afectados. Fueron niños que cuando iban a allanar sus casas sentían que les arrancaban el alma y no sabían qué iba a pasar. Y eso yo lo viví con Rodrigo el 11 de septiembre del 73 cuando allanaron la casa a las 6 de la mañana, cuando él pegado a mí 6 años y medio porque no quería que se llevaran presa a su madre. Ahora, ¿cómo sabía él eso iba a pasar? No tengo idea. Me lo he preguntado miles de veces, pero no tengo idea. Y ahí estaba, pegado. Y les dio las gracias un niñito de 6 años y medio dándole las gracias a un hombre con las caras pintadas, un infante de marina, por no haberse llevado a su madre. Luego me tocó vivirlo cuando él sale de vacaciones, pero le detienen a su madre y él queda desarraigado. Un hecho de derechos humanos que nunca hemos considerado y que tiene mucha relevancia. Bueno, son miles de casos, pero voy a hacer una interrupción porque me parece importante que ustedes sepan que este maravilloso, estos tres paneles son momentáneos. Desgraciadamente no alcanzaron a terminar el trabajo porque van a ser un bronce. Y bueno, yo le agradezco al personal de la municipalidad que se las jugó, porque además yo me puse dura y tenía que ser hoy día. Bueno, quiero agradecer a tanto a mi familia del exilio, porque yo le digo a mi familia que vivieron en el exilio, que nos quisimos, que nos apoyamos y que seguimos. Y cuando yo vengo, son siempre un puntal, un pedestal para mí, de apoyo, de vivencias, de recuerdos hermosos. Porque no siempre hay que mirar lo feo. Tenemos que aprender a ver toda esa bondad, toda esa belleza que hemos recibido a través de los años. También a mis amigas soporopas, Aide, Susi y María Angélica, con quienes compartimos Tres Álamos y mantenemos la vida muy unida. Y de hecho, tenemos un anillo, nos pusimos dos anillos de la amistad eterna. Somos todos de ideas diferentes, pero ¿qué importa? Lo que importa es el amor, la amistad, el derecho humano y el respeto a cada uno de nosotros.
Así es.
A pensar diferente. A no creer que porque llevamos un fusil o que llevamos cualquier otra cosa somos los revolucionarios. No. Ser revolucionario es mucho más que eso. Eso hay que entenderlo. Hay que vivir los procesos. Y pensar en todo, en pensar en todas las deudas que tenemos con nuestra sociedad, porque la tenemos todo. Porque cuando permitimos que un presidente nos declare la guerra, como lo hizo Piñera, que hoy día es un santo, estamos aceptando un crimen y nos convertimos en criminales.
Thank you.
GDS.
La radio que está junto a vos.
Siempre en movimiento.
La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos.